SER Podcast. Hoy por hoy Magazine. SER Podcast.
Está aquí ya el equipo habitual en torno a, desde ayer, la mesa de la vida pequeña.
Hola, Pedro.
Hola, Pedro.
Buenos días.
Somos muchísimos ahora. ¿Te
sí,
has fijado?
Se ha sumado Iñaki.
Se ha sumado Iñaki.
Hola, ¿qué tal?
¿Qué tal?
Bien.
¿Qué has hecho?
Pues disfrutar de la vida un poco. No porque aquí no vaya a disfrutar de ella, pero bueno, oye, de otra manera, ¿no?
Aquí se disfruta de la amistad.
Sí, sí.
De
sí,
la
sí,
vida
sí.
pequeña. Sí,
es, de la vida pequeñita.
De la vida pequeña, de la vida pequeña. Bueno, pues nada, ¿y hoy aporta algo Iñaki o está en...?
Está haciendo bulto.
Está en periodo está de adaptación.
Estoy en muy periodo de adaptación, sí.
Mañana ya estarás adaptado.
Sí, esperemos.
Te voy avisando porque te vamos a necesitar ya. Venga, temas.
Venga, pero mira, como yo me tomo muy en serio tus ideas, ayer tuviste esta genialidad de llamar a esta mesa sí, de las pequeñas cosas. Yo, o sea...
Al final le damos cuatro nombres distintos.
Bueno, pues yo te he hecho un órdago a la chica y todavía vamos a hablar de cosas más pequeñitas, si te parece. Chiquiticas.
Ay.
Yo quiero hablar de los mosquitos.
Bueno,
y te explico por qué. Porque esta mañana, hablando aquí con los compis, hemos llegado a la conclusión, bueno, a la conclusión, no sabemos si científica o no, pero este año tenemos la sensación de que hay menos mosquitos, que nos han picado menos. Entonces, ¿eso es verdad o es mentira? ¿Es una falsa sensación? Entonces, si te parece, podemos llamar a un especialista que nos lo explique, que nos confirme.
Un mosquitólogo.
Si no.
Me parece bien. Yo no me lo había planteado.
Mosquitólogo.
Me lo estoy planteando ahora mismo.
¿Llevas algún picotazo este año?
Directo. Llevo. Sí.
A mí me pican todos los años y este año he estado unos 10, 12 días en la playa y no me ha picado ni uno.
No.
A mí en mi casa no me ha picado ninguno, me ha picado en casa de una amiga.
Yo es verdad que
tiene
siempre
más plantas
pica,
que yo.
Siempre
más
me
agua.
Pican un montón y desde que lo hablé con Pascual, ninguno. Bueno, hubo uno que por llevarme la contraria sí que me ha picado.
Qué mala noche tuvo.
Vale. Venga, pues vale, hablemos de mosquitos. Estamos en este periodo de pequeñización, no existe este verbo, pero yo lo voy a decir. Ayer hablábamos de pájaros, hoy de mosquitos. Lo siguiente será la nada.
Bacterias, virus.
Bueno, es verdad.
Claro,
hay
una ventana.
Estamos en lo microscópico.
Átomos.
Aquí Nuño está diciendo, sí, es lo mío. Pedro.
Pues mira, yo voy a vender algo un poco más grande, que es mi propia ignorancia.
¿Sí?
Porque resulta que ayer leí que el acueducto de agua de hierro de Nerja en Málaga ha entrado en la lista roja de Hispania Nostra. ¿Sí? Y admito que yo no sabía qué era esto, así que pues me puse a bichear. Y resulta que esta lista es una especie de inventario de bienes de patrimonio cultural y natural de España que se encuentra en riesgo de desaparición, destrucción o deterioro grave. Entonces, bueno, yo te pido, por favor, para poder eliminar esta ignorancia, que hablemos con alguien de España Nostra para que yo, y seguramente otros muchos, podamos decir que ya conocemos y ya sabemos lo que es la lista roja.
De rodillas.
De rodillas se supone. Por favor, me arrastro ya.
Venga, comprado.
Bien.
Comprado.
La lista roja suena además a Juego de Tronos.
Está muy bien esta lista. Bueno, está muy bien. La lista no está muy bien porque se supone que son lugares, patrimonio, patrimonio cultural, patrimonio arquitectónico, que está en peligro.
Claro.
Está en peligro.
Y se puede participar. Tú puedes entrar y a añadir patrimonio que tú veas que está deteriorado.
Quería que ibas a decir se puede participar poniendo en riesgo el patrimonio.
Poniendo ladrillos.
Soy patrimonio deteriorado. Quiero entrar en la lista.
Vale. ¿Alguna cosa más o
sí,
ya con esto?
Sí, hablando de participar, ¿sabéis que en Japón han aprobado, porque lo aprueban votando, una palabra nueva que se llama kokushobi para hablar de los días de calor extremo como los que están padeciendo en Japón? Esa es una medida que han tomado, inventar una palabra nueva, pero también están animando a la gente a que vaya en pantalón corto a la oficina. Pero a la gente en Japón esto no le gusta.
Yo soy japonés.
Tú eres japonés.
Pero no les
me declaro japonés.
No les gusta que los hombres enseñen los pelos de las piernas.
Soy muy japonés.
¿Tengo
lo
que
sé
decir?
Por Adrián Foncillas, digo yo que le llamemos a Adrián.
Hombre.
Es que lo ha contado esta mañana y me ha gustado la historia.
Ah, pues mira,
y qué bien que hayamos conectado.
Sí,
qué
no, bien. Que tengo que decir que el día justo que decidimos hablar de esto de los pantalones cortos, yo creo que el 70% del equipo hemos venido enseñando las rodillas.
¿Quién lleva pantalones cortos? Pedro lleva tú. Nuño no, bien.
Yo y Nuño llevo
pantalones. De saber lo que te pasaba con esto, no me hubiera puesto la bermuda que llevo hoy.
Sí, pues yo soy un poco... Contra los pantalones cortos. pero más en los hombres. Esto es una estupidez.
¿Japonés? Ah, ¿eres japonés?
Soy japonés, soy muy japonés. Pues japonés. Muy japonés, bueno, como se puede ver en mi cara.
En el periódico no nos dejan ir con pantalones cortos.
Ah.
O al menos esa era la directriz hace años. No sé si habrá cambiado porque alguna persona en pantalones cortos se ha colado.
La torera, ¿no?
Espera, voy a hacer un llamamiento al director general, Jaume Serra. Hay que copiar. El modelo país. No somos del mismo grupo, pues sí, que claro, haya una coherencia.
Una línea editorial homogénea.
Por ejemplo, ¿no?
Sí, por
que seamos reconocibles. Es decir, que cuando vayamos a la calle, digan, ahí viene un periodista de Prisa.
Y el diario AS también, todos allí.
También el
Huffington. También todo.
Venga.
Pues oye, yo no me parece mal.
Fastidiarle la vida.
Ahora voy a pedir, si hay algún directivo del diario El País que quiera desmentir a Nuño y que diga, no, esto ya se dejó de hacer porque, digamos, nos modernizamos, que nos llame 900-100-800. Si hay alguien del País que quiera llevar la contraria a Nuño, o diría incluso, si hay alguien del País que esté oyendo ahora, Hoy por Hoy, en la redacción, y en pantalones cortos.
Eso. Bueno, eso estaría muy bien.
O en Huffington.
Yo con tal de que no me echen todo lo que quieran.
900-800. Hombre, no es por esto. Tú vas muy elegante siempre.
Hoy por Hoy Magazine. Ser Podcast.
¿Lleváis cuenta de los mosquitos?
Pocos.
¿Que os han picado o que habéis espachurrado?
Yo puedo decir que un total de 3 en todo el verano.
Este año 0. Yo
3.
No me ha picado ninguno.
Yo 0.
No me lo creo.
No tengo necesidad de mentir.
Yo un picotazo, 3 mosquitos espachurrados.
Yo,
este año.
Un picotazo, 3
mosquitos espachurrados.
El mismo acto del picotazo.
No.
O sea, en otros momentos.
Me picó uno y espachurré 3.
Tienes el dofino, ¿eh?
Vas ganando, Iñaki.
Voy ganando a los mosquitos.
Iñaki, 3 mosquitos, 1.
De hecho, a mí me picaron un par justo en un día de boda, en el que iba en pantalón corto y camisa larga, y yo no sé cómo lo hace, que se cuelan, yo no sé cómo lo hace, en las piernas.
Pero tú sabes que no se puede ir en pantalón corto y camisa larga. Es que tenemos que... Vamos a tener que dedicar...
Pantalón largo. Iba en pantalón largo, era boda.
¿Has dicho pantalón corto?
Pues porque estoy pensando todo en tu idea y ahora me estoy volviendo del país.
Bueno. Se le está poniendo cara. Vamos a saludar a Mikel Bengoa, es biólogo especialista en control de mosquitos en Anticimex, creo que se pronuncia así. Mikel, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal? Bienvenido. A ver, respóndenos a la duda principal, luego ya entramos en las derivadas, ¿pero hay o no menos mosquitos este verano?
Sí, la verdad es que estamos registrando en las trampas que tenemos colocadas en gran parte de España, estamos registrando menos cantidad de mosquitos adultos. Es verdad que puede haber puntos, zonas puntuales muy localizadas donde los mosquitos hay más abundancia que el año pasado. Uh-huh. Pero esto se debe sobre todo al mosquito tigre, que puede criar en zonas muy, muy pequeñitas y, por lo tanto, es ahí donde el problema que nos puede estar generando. Pero en general,
hay menos. ¿Cómo es una trampa de mosquitos?
Bueno, una trampa de mosquitos lo que intenta es imitar a los estímulos que le atraen a los mosquitos, sobre todo el olor, el color, el CO2, y luego mediante un ventilador succiona a los mosquitos y los atrapa.
Ah, vale.
Yo tengo una duda, porque yo siempre he sido de las que ha dicho que a mí me pican más los mosquitos porque yo tengo la sangre dulce y que yo soy como un manjar para ellos. ¿Esto es verdad? O sea, ¿nos pican más, tenemos la sangre dulce?
Bueno, no es por la sangre, pero sí que es verdad que diferentes personas tienen diferentes atractivos hacia los mosquitos. Una hembra de mosquitos está buscándonos para alimentarse de sangre, y en función de nuestro olor corporal, la temperatura que tenemos, los colores de la ropa que llevamos, por ejemplo, lo que comentaba antes vuestro compañero, de que en una boda le picaron muchos mosquitos, incluso en las piernas llevando pantalón, eso sería seguramente mosquito tigre. Y, por ejemplo, los calcetines negros les atraen un montón.
Y van calcetín negro.
Hay cosas que a unos les van bien y a otros no.
Tengo una duda, Mikel, ¿por qué? Con lo grande que es una habitación, el mosquito va a tu oreja a zumbar cuando estás durmiendo.
Por el CO2 que emitimos. Bueno, primero nos van a buscar porque necesitan sangre sí o sí las hembras para poder poner huevos, así que nos necesita picar sí o sí para sobrevivir. Y luego van a la oreja realmente porque están yendo al CO2, van siguiendo la pluma de CO2 que emitimos y hasta que llegan a esa cuenta de origen. Y porque al final donde hay CO2 es que hay un animal, y donde hay un animal va a haber sangre. Así que por eso, que no es que vayan a nuestra oreja, van a realmente a nuestra boca.
Por lo parece. Porque,
has mencionado al mosquito tigre. ¿El mosquito tigre es el peor? ¿Es al que más hay que temer?
Bueno, es uno de los principales, porque es, primero es un mosquito invasor, luego también es transmisor de enfermedades, y bueno, sí que es importante. Pero no hay que olvidarnos también del mosquito común que hemos tenido siempre, que es el Culex pipiens, que es ese mosquito que a la noche te va a la oreja. Este mosquito también puede ser transmisor de enfermedades, sobre todo del virus del Nilo Occidental, y por lo tanto también es importante. Son esos dos mosquitos, el mosquito tigre y el Culex pipiens, los que más nos preocupan.
Vale. ¿Qué es lo mejor para que en mi casa no haya mosquitos?
Pues esto es muy sencillo y tiene que ver poco con los mosquitos. Y tiene que ver con el agua. Los mosquitos, todos los mosquitos, sí o sí, van a necesitar agua para poder criar. Entonces, lo primero que tenemos que hacer en nuestra casa, en nuestra propiedad, en nuestro terreno, es eliminar cualquier sitio que retenga agua durante más de 7 días. De esa manera estaremos rompiendo el ciclo de vida de los mosquitos, estaremos eliminando esas larvas y, por lo tanto, no podrán salir adultos que nos piquen. Así que la primera medida, sin duda, eliminar focos de cría.
Vale.
Y una vez que tenemos los mosquitos en casa, por así decirlo, ¿cómo evitamos que nos piquen? O sea, ¿hay alguna planta, algún remedio casero que sirva?
Las plantas repelentes, por desgracia, no son muy eficaces, sobre todo, por ejemplo, contra el mosquito tigre no funcionan. Y ya ahí, una vez que los tenemos, pues bueno, las primeras acciones que podríamos emplear sería dentro de casa los típicos enchufes que hacen difusión de sustancias químicas que no son muy perjudiciales para nosotros, de hecho no matan a los mosquitos, los dejan inactivos, y en el exterior lo que podríamos emplear serían pues las espirales que se van quemando poco a poco, que son repelentes. Esas dos herramientas así de primeras podríamos emplear. Y luego ya podremos seguir con más acciones, como poner trampas, incluso pues bueno, ya contratar a una empresa especializada en control de mosquitos que puede hacer un servicio, un tratamiento ya más específico.
O cambiar de casa.
También ha habido zonas de España donde ha bajado el precio de las viviendas por la cantidad de mosquitos que hay.
Así
que, sí. Qué fuerte. Estoy dispuesto a que me piquen los mosquitos por casas más baratas. Estoy dispuesto.
Soluciona la crisis de la vivienda rápidamente.
Vamos. Vaya, vaya. Una Venga, pregunta. Una ¿Las velas de citronela? Porque yo la tengo todo el rato encendida en mi casa. ¿Esto funciona o no funciona?
Claro, hay, por ejemplo, depende del mosquito al que nos estemos enfrentando, va a funcionar mejor o peor. El mosquito tigre es un mosquito diurno y, digamos, un mosquito que tiene mejor desarrollados otros sentidos como la vista. Y, por lo tanto, unas velas de citronela, la verdad es que no le van a afectar mucho. Sin embargo, pues mosquitos más nocturnos, como el Culex pipiens o como el Aedes caspius, que es ese mosquito que cría sobre todo en humedales, en zonas de marismas, esos sí que se van a ver un poco más afectados por la citronela y van a tener ese efecto repelente que buscamos. Pero no es un efecto 100%. Por cómo se mueven estos mosquitos, pueden volar grandes distancias, por lo cual al final es fácil que nos lleguen a nuestra casa.
Bueno, pues Miquel Bengoa, biólogo especialista en control de mosquitos en Anticimex, que ha sido muy esclarecedor.
Sí.
Yo,
sí.
De verdad, nunca me imaginé que iba... Cuando estudiaba periodismo, no me imaginé que iba a acabar hablando de los mosquitos en el Hoy por Hoy. Pero bueno, en fin, esto forma parte de la vida pequeña. Gracias, Miquel. Un abrazo.
Un abrazo a vosotros.
Gracias. Wow, los mosquitos.
Es que no nos conocías. Estas cabezas tan locas.
La vida pequeña,
que
pequeñísima, qué buena es.
Claro, y además fue idea tuya. La vida pequeña, pues dijo Pascu. Pues
yo mira, uno, dos, claro. En serio.
La semana que viene, pulgas.
Bueno, chinches. Oye, la garrapata.
Ay, qué asco la garrapata. Bueno, más.
Pues bueno. Quería buscar a alguien de Hispania Nostra, ¿sí?, que me explicara qué es la lista roja, qué pasa con ella y cómo ha ido este año, porque esto es anual. Y he conseguido que Víctor Antona, portavoz del Comité Científico de Hispania Nostra, esté aquí con nosotros para contarnos.
Víctor, muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal? Gracias por acompañarnos. Oye, por situar a los oyentes, ¿cada cuánto se actualiza esta lista de estos bienes en peligro?
La lista se actualiza todos los meses. Nosotros tenemos una reunión del comité todos los meses y ahí vamos incorporando los elementos que nos van llegando o vamos sacando aquellos que se van restaurando.
Claro, porque esta es una lista, digamos, viva, en el sentido de que no solo hay bienes en peligro, sino que algunos, precisamente por estar y por aparecer en la lista, consiguen la atención de los medios y entonces las administraciones intervienen. Esto sí que lo conseguís de manera más o menos habitual.
Bueno, habitual,
bueno,
ojalá.
tanto como nos gustaría, pero sí, efectivamente, esa es un poco la mecánica. La idea es poner la luz sobre estos problemas y que de una manera u otra pues se puedan ir resolviendo con el tiempo.
¿Qué proceso de validación tenéis? Yo puedo decir, oiga, Hispania Nostra, en mi pueblo existe este bien que está en peligro. Entiendo que lo tenéis que someter a algún tipo de esto, de confirmación, de evaluación.
Sí, bueno, la lista roja se creó ya en 2007, quiere decir que ya tiene un recorrido amplio. Y lo que nosotros hemos visto es que lo que hace falta precisamente es lo que tú comentas, es decir, que al final sea la propia gente que vive alrededor de esos elementos que consideramos que son patrimoniales los que se preocupen por ellos, ¿no? Es decir, creemos que esto es una labor del conjunto de la sociedad. Y entonces, bueno, pues ese tipo de personas que están al lado de un bien que consideran que puede estar en peligro, pues nos avisa, nosotros lo sometemos a la revisión del comité científico. Si necesitamos más especialistas, vamos, acudimos a ellos, y cuando tenemos claro que efectivamente hay un riesgo, pues entonces en ese momento lo subimos a la lista roja.
Y Víctor, para que también los oyentes lo sepan, hay una lista roja, pero hay dos más. Está la lista verde, que es la cosa ha mejorado y entonces el bien está ahora en unas condiciones mejores, y luego está la lista negra, que es la que ya esos bienes son, digamos, irrescatables, se podría decir. ¿Cómo suele ser el balance? Es decir, ¿suelen ir más tirando a la lista verde o a la lista negra?
No, afortunadamente van muchas más a la lista verde. Quiero decir, la lista negra es aquello, efectivamente, como tú dices, pues cuando lamentablemente un edificio se derrumba, se cae, hay una demolición porque hay, por alguna razón, un edificio que no está en un determinado contexto urbano y está en ruina o se ha dejado que se arruine, que suele ser muchas veces el proceso, y finalmente pues no queda más remedio que derribarlo, ¿no? En ese caso va a la lista negra, pero bueno, el número es muy escaso. Ten en cuenta que, por ejemplo, si ahora mismo hay en la lista en la roja 1.600, algo más de 1.600, pues en la lista negra hay 32, me parece recordar.
Muchos oyentes ahora mismo pueden pensar que solamente hay, no sé, castillos, palacios, pero yo, a mí, por ejemplo, me preocupa mucho y me gusta mucho el patrimonio industrial. No sé si tenemos conciencia en España de ese valor de esas industrias que hemos tenido pues a principios del siglo XX o incluso mediados. ¿Empiezan a entrar también en la lista roja? ¿Están ahí contempladas?
Sí, cada vez más. Yo creo que hay un proceso de sensibilización creciente en la sociedad, que cada vez tiene más conciencia del patrimonio en general, ¿no? Es decir, que todo aquello que forma parte de su historia cada vez lo valora más y cada vez lo aprecia más. Y en este caso concreto, pues como tú decías, el patrimonio industrial, que es un elemento, digamos, más novedoso, pues también efectivamente acaba siendo un elemento, digamos, que la sociedad valora y que evidentemente pues cada vez nos van llegando más ejemplos de arquitectura industrial, por ejemplo, de estaciones de trenes. Yo no te sabría decir cuántas hay, pero hay bastantes, ¿no? Del canal de Castilla, por ejemplo, pues también han llegado un montón de estructuras del canal de Castilla. Es decir, cada vez hay más conciencia de que ese patrimonio forma parte de nuestra historia y que es importante conservarlo.
Bueno, pues busquen esta lista porque es muy interesante. Busquen Hispania Nostra, lista roja, en cualquier buscador. Es muy interesante y seguro que hay algún edificio, instalación, bien arquitectónico de su lugar o entorno que identifican, que saben lo que es y que van a identificar como valioso precisamente porque aparece en esta lista. Víctor Antona, portavoz del Comité Científico de Hispania Nostra, muchas gracias por habernos atendido.
Hola, gracias a vosotros.
Hasta luego. Iba a decir que Tudela sirve para todo, sirve también para hablar de esta lista roja, porque sí, había en Tudela.
Solo en Tudela.
A ver, cuidado, Pedro, que he llegado yo por aquí.
Ahora tienes competencia en Bilbao y no por favor.
Ahora tienes competencia en Navarra. Estabas solo, pero ahora vengo yo aquí. Cuidado.
No. Es que nada compite con Tudela. Yo, tú lo sabes.
Por fondo sí.
Había en Tudela un humilladero que está a la entrada del pueblo, justo al otro lado del puente del Ebro, que estaba en ruinas, que entró en la lista roja de Hispania Nostra. y que lo restauraron. Mm-hmm. Es decir, que tiene utilidad. Sirve. Y esto de aparecer ahí y sentir un poco de vergüencita.
Claro, ¿no? Cuando te pone eres... la lista roja te pone la cara colorada, ¿no?
Esto es, exacto, pues ayuda. ¿Y qué más? Nos quedaba algo, ¿no? Hombre, los pantalones.
Kokushobi, sí, la palabra que describe un día de calor como los que se nos vienen ahora encima, que significa día de calor cruel. Mm-hmm. Está muy bien visto esto.
Vamos a saludar a Adrián Foncillas, que informa desde Asia para la célula. Adrián, buenos días.
Hola Pedro, ¿qué tal estáis?
Buenos días. ¿Tú dónde estás? Para que los oyentes te sitúen.
Yo estoy en Pekín.
Pekín, vale. ¿Y hoy en Pekín es un día Kokushobi? ¿Hace mucho calor?
Pues hace mucho calor, pero creo que no rozamos los 40 grados.
Bueno.
Este julio raramente está siendo bastante más suave de lo que habían sido los anteriores. Queremos que sigamos así en agosto.
Nos lo contabas esta mañana y la verdad es que nos ha llamado la atención porque es una historia peculiar, ¿no? Cómo en Japón han votado por esta palabra para identificar estos días súper, hiper, mega calurosos.
Sí, que el servicio meteorológico japonés cuenta con un vocabulario que asigna a cada palabra una temperatura. Sí, por ejemplo, se habla de natsubi o días de verano si se superan los 25 grados, de marachubi o días de verdadero verano por encima de los 30 y de moshobi o días de extremo calor cuando se superan los 35. Y las autoridades se dieron cuenta de que urgía un neologismo para los 40 grados, una temperatura que ha pasado de excepcional a casi cotidiana durante la canícula japonesa. Así que meses atrás organizaron una votación popular en la que ofrecieron tres opciones y por aclamación fue elegida Kokushobi, que significa algo parecido a días de calor cruel. Por cierto, la semana pasada Japón experimentó ya su primer Kokushobi oficial porque tres ciudades superaron esos 40 grados.
Aquí podríamos hacer lo mismo.
La verdad es que me encanta que,
la calorina, pero...
que sometan las palabras a votación y que te den tantas opciones, bueno, es muy bonito.
Y que tengan un término para cada franja de,
claro,
de temperatura, esto está muy bien. Bueno, en realidad, esto es la excusa.
Es contexto.
No es lo relevante. Lo relevante es la crisis que hay en ese país, en Japón, Adrián, porque las empresas, con esto del calor, del kokushobi, están permitiendo que la gente ya no tenga estos códigos tan rígidos de vestimenta, que puedan ir en pantalón corto. Y esto en Japón, a la sociedad japonesa no le gusta, Adrián.
Pues, bueno, la verdad es que hace ya bastante tiempo que en Japón se recomienda relajar esa rígida etiqueta de los oficinistas que durante décadas pues fue tan icónica del país pues como el sushi o el Monte Fuji. El artífice es Yuriko Koike, años atrás, como ministra de Medio Ambiente, y animó a vestir con manga corta y dejarse la americana y la corbata en casa. No solo importa la comodidad, sino la economía nacional, porque de esta forma se ahorra en aire acondicionado y es un asunto muy relevante en un país que tiene que importar casi el 90% de la energía fósil. Y meses atrás, ahora ya como gobernadora de Tokio, Koike fue más allá, estimulando el uso de camisetas, polos, zapatillas y bermudas. Y ahí con esa alegre exposición de las canículas hirsutas, pues muchos japoneses han dicho basta porque creen que se ha ido demasiado lejos y que falta ya solo que se permitan las chanclas.
¡No! Si es que ya sabía yo que íbamos a acabar en esto. Ya sabía yo que íbamos a acabar también en la prohibición de las chanclas, que es lo siguiente que debe ocurrir. En el país no sé si está permitido ir en chanclas.
También están prohibidas.
También están prohibidas, ¿no? Sí. Si es que...
Pero no sé si tácitamente, pero...
Yo quiero preguntar, lo que les molesta son los pelos de las piernas. ¿Eso es lo que les molesta realmente, Adrián?
Bueno, digamos que se les hace incómodo de ver. Una reciente encuesta mostraba que...
Ay. El servicio de pantalones cortos de Japón acaba de cortar...
Acaba de censurar este comentario.
Cortar la comunicación.
Ay, ¿estáis ahí?
Estamos aquí.
Os escucho.
Se había ido.
Ahora sí.
Nos estabas hablando de esa encuesta.
Nada, sí, os decía que el 53% de los japoneses están en contra de las bermudas y que el porcentaje es bastante mayor aún entre las mujeres y que ya se ha acuñado en las redes sociales otro neologismo, Sunehara, traducible por acoso de las piernas peludas. Y de hecho, algunas clínicas han revelado que cada vez hay más hombres que acuden para la depilación láser de sus piernas con el fin de mejorar su estética y también de no incomodar a sus colegas femeninas.
Adrián, muchas gracias, un abrazo.
Gracias a vosotros, un abrazo.
En esta discusión que teníamos antes, al iniciar la sección de la vida pequeña, Miguel Ángel Campos ha propuesto prohibir venir a trabajar a Francino. Claro. No, no, bueno, no lo ha propuesto. No, no, no. Que nadie. Lo que pasa es que yo estoy retorciendo su WhatsApp para echarle la culpa a él. Porque alguien decía aquí, Francino, bueno, ha dicho Pedro.
Claro.
Francino, Pedro, ha sido tú. Pedro Pérez Perea. Francino otro viene señalado en pantalón corto.
Pero para defender el pantalón corto. Es decir, sí, si sí. Francino viene aquí en pantalón corto, tenemos todos derecho a hacerlo.
¿Por qué no vamos a venir los demás?
Claro.
Y además, Francino que... sabe de la vida, porque donde hay pelo, hay alegría.
Francino. Mira, te vas a ir a Japón este fin de semana.
Sí, a una verbena.
Y con un cartel. Sí. Y te vas a poner en medio del paso este que no recuerdo cómo se llama de peatones.
Sí, en Shibuya.
En Shibuya, que ponga donde hay pelo y alegría.
Y a ver si me hacen caso.
A ver si vuelves. Bueno, chicos, gracias.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.